Venga, le cuento nuestro relato. Venga, le cuento mi cuentecito. Venga, le cuento nuestra historia. Venga, le cuento nuestras memorias.
Oiga, venga, le cuento.
Valiente la hora en que se me dio a mí por darme las disque muy independiente. Mi mamá sí me dijo: Eloísa, debes estar atenta por donde yo vaya, porque este lugar es muy grande y te puedes perder. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo se llamará este parque? Señor, una pregunta, ¿dónde estamos?
Buenos días, señorita. ¿De verdad usted no sabe dónde está parada?
Un momentico, señor. Yo sí sé dónde estoy parada. Nada más le estoy preguntando en qué lugar me encuentro en este momento.
Ay, estos muchachitos de ahora no aguantan que uno les diga nada y no conocen por dónde caminan. Pero tranquila, mija, no se enoje conmigo, que a mí lo que menos me interesa es andar con mala onda por el mundo. Este parque es nada más ni nada menos que el Parque de los Hippies.
¿Este lugar se llama así? Discúlpeme que no le crea, pero es que es un nombre bien particular. Ya ve que los parques en esta ciudad tienen nombres de personajes de la historia, los que les hacen bustos y honores. Mire, mire, ahí hay un busto. ¿Ese quién es?
Soy un extraño ante mis propios ojos, un nuevo soñador, un peregrino, que ayer pisaba flores y hoy abrojos. Eso es lo que le respondería Julio Flores, autor del poema Rostro del Monumento. Y yo me llamo Rosalba, orgullosamente poetisa de este bello Parque de las Flores. ¿Y cuál es el nombre de la señorita y su amigo?
¡Qué bello poema, doña Rosalba! Yo me llamo Eloísa, como el poema de Alexander Pope.
Eloísa, como la canción de nuestra época.
Eloísa.
¡Qué bello nombre! Yo soy Jorge, o mejor dicho, Jorgito, para servirles a ustedes y a todo aquel que así lo requiera.
Un momentico, al fin, ¿cómo es que se llama este parque? Porque doña Rosalba dice una cosa y Jorgito dice otra.
Es el Parque de los Hippies, y si tiene tiempo, yo le cuento por qué le digo que ese es su nombre, y hasta les cuento otros nombres que le han puesto.
Jorgito tiene razón, pero también yo la tengo. Este parque tiene varios nombres.
¿Pero cómo es eso posible?
Es posible, porque los parques son lugares públicos y lo son en la medida en que nosotros, los pobladores, nos apropiamos de ellos. Y a veces nos apropiamos y tanto que hasta les ponemos nuevos nombres. Pero si no sabe dónde está, cuénteme, ¿qué hace por aquí?
Es que estoy perdida. Estaba con mi mamá haciendo vueltas, pasamos por aquí y me embolaté.
Le sugiero que se quede quietica donde está y espere a su mamá, porque así no se cruzan buscándose en la una a la otra. Si se perdió aquí, le aseguro que su mamá la va a venir a buscar. Con eso, le contamos los cuentos del parque.
¿Sabe que sí? Además es un parque bonito este, ¿ah? A mí me gustan mucho los parques. Me gustan más que cualquier otra cosa en el mundo.
¿Ah, sí? Mire qué casualidad. A mí también me gustan muchísimo los parques. Pero cuénteme, ¿por qué le gustan tanto?
Ah, pues porque me parece que en los parques suceden cosas muy especiales. Por ejemplo, en un parque fue por donde primera vez monté en bicicleta. También donde le perdí el miedo a las alturas cuando me lancé de un elevadísimo columpio. Y también porque en los parques hay personas de todo tipo. Hay personas grandes, personas pequeñas, con sombrero, sin él, los que hacen ejercicio, los perritos, los que descansan y hacen siestas. Mejor dicho, en los parques pasa de todo.
Pues así es, tiene toda la razón. A mí también me gusta por eso, porque no solo hay personas de todo tipo, sino que pasan cosas de todo tipo. Y usted no se alcanza a imaginar todo lo que ha sucedido en este parque.
A propósito, ¿por qué no me aclara toda esa confusión de los nombres del parque? ¿Por qué tanto enredo?
Pues yo le puedo contar por qué razón yo le llamo el Parque de las Flores.
Y yo le puedo contar por qué yo le llamo el Parque de los Hippies.
Está bien, ¿por dónde empezamos?
En vista de todo,
los nadaístas resolvemos decir basta a estas sublimes porquerías, declarar cesante el mito de la inteligencia y llevar a su casa, a su conciencia, un átomo de locura, de duda, una bomba de desesperación salvadora para que usted despierte o, en caso contrario, reviente.
A finales de la década de los 60, cosas terribles sucedían en el mundo. En nuestro país, aquella vieja promesa de paz que siempre se nos ha hecho no se cumplía. Teníamos el corazón destrozado. En esos difíciles momentos, como agua en el desierto, aparece en Colombia el nadaísmo.
Mi primer juguete fue una bomba atómica.
¿Nadaísmo? ¿Qué es eso, Rosalvita? Yo jamás había escuchado esa palabra.
El nadaísmo fue un movimiento literario creado por allá en 1958 por Gonzalo Arango, un poeta de Medellín. Estábamos hastiados de la violencia política.
Pero no se haga ilusiones, querido Homo. No crea que le vamos a ofrecer su salvación a precios de quema. El nadaísmo no es un baratillo de la inteligencia, ni la gota de leche de la paz mundial, ni un orfanato para pobres de espíritu, ni menos una tabla de salvación. Todo lo que podemos hacer por usted es invitarlo a que suba a esta tabla de salvación y se hunda con nosotros.
Pero el nadaísmo me sedujo porque era una forma pacífica, pero vehemente, de manifestar nuestro rechazo por el vil modelo político de los dos partidos tradicionales. Eso no es que haya cambiado mucho, pero yo desde la poesía sigo resistiendo.
¡Qué hermoso! No se me habría ocurrido que todo un movimiento literario hubiera surgido de la adversidad. Pero Rosalvita, ¿no me ha dicho por qué le hice el Parque de las Flores?
Pues por muchas razones, pero principalmente porque aquí floreció la palabra, el encuentro, la paz y el amor.
Pues para que usted vea que el nombre que yo le puse no está lejos de ese significado de Rosalba, porque el hipismo fue justamente eso, la revolución de la paz, la música y el amor. Ahí fue que nacimos nosotros los hippies colombianos, hijos del nadaísmo y el legado del verano del amor californiano.
El reloj se ha dañado, pero el hambre despierta. Son las 6 y en la puerta oigo un hombre gritar. Vendo leche sin agua, vendo miel, vendo pan, y dinero no hay.
Como quien dice por ahí, todo tiene que ver con todo.
Para que vea que sí, mija. Es que se trataba de un movimiento que estaba contra todo, contra la academia, contra la iglesia, contra las convenciones. Por eso, 10 años después del surgimiento del nadaísmo, cuando aparece el hipismo, se hace una fusión de algunos poetas con los jóvenes que venían impulsando el movimiento hippie.
Para mí que el hipismo se volvió un complemento del nadaísmo, fue una revolución espiritual.
Reconozco al mendigo, siento que vive en mí, como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez le aprendí.
Soplaban fuertes vientos de cambio. En las calles de las ciudades se veían melenudos por doquier. Salían de sus casas con sus vestimentas de colores que se pensaban imposibles de usar, mucho menos de combinar. Se trató de un movimiento contracultural que empezó a hacerse visible nada más y nada menos que aquí en Chapinero.
Así es. Imagínese, Eloisa, que primero se creó el Pasaje de los Hippies. Era un lugar donde podíamos vender ropa, artesanías, música, libros sobre el movimiento. Fue aquí en el Parque de las 60 donde empezamos a encontrarnos todos los melenudos. Éramos una fraternidad, fue en este espacio donde los hippies de diferentes sectores sociales, diferentes ideologías, nos encontramos en esa nueva forma de pensamiento.
O sea que el nombre de los hippies se lo puso fue la gente.
La historia, Eloisa, fue la historia quien se lo puso.
Era 1969 cuando nos tomamos este parque. Intentábamos llenar de color, alegría y música este lugar y empezamos a organizar conciertos, obras de teatro, recitales de poesía, fogatas. Mejor dicho, le dimos rienda suelta a la imaginación, a la creación, al arte y al amor.
Yo tengo un recuerdo muy vívido en la mente. ¿Se acuerda, Jorgito, cuando pintaron la fuente con los óleos que les donó el Vale Valencia? Y también pintaron las bancas de todos los colores. ¿Cómo le cambiaron la cara a este lugar?
¡Claro que lo recuerdo! Es que ese fue nuestro objetivo, transformar ese espacio solitario y gris y convertirlo en un lugar habitable por la alegría. En ese entonces el parque estaba sumamente descuidado, así que nos arremangamos y fuimos a trabajar para dejar el sitio limpio y bonito. Ahí ya lo sentimos nuestro.
Pero, ¿cómo así? ¿Fue que se vinieron a vivir al parque?
Pues no y sí. No vivíamos en este lugar, pero parecía, porque no salíamos del parque. Es que imagínese lo visita. En una tarde cualquiera se podía escuchar un concierto de rock sin pagar ni un solo centavo. Nos volvíamos locos. Gritábamos, indios, somos animales. Empezamos también a despertar nuestra conciencia latinoamericana, nuestra conciencia juvenil, nuestra conciencia de mostrar que éramos alguien, que siendo melenudos podíamos ser útiles a la sociedad.
Eso fue muy grande. Muchos de quienes hicieron parte del movimiento hippie eran estudiantes de colegios y universidades, y muchos de ellos llevaban una doble vida, entre ser hippies o adolescentes ejemplares. Si más de una vez veía cómo los papás venían a sacar de las orejas a sus hijos, porque se escandalizaban de que sus hijos fueran al parque, es que era toda una novedad las pintas, las mechas y las fachas de los muchachos. Era toda una locura.
Pero parece que lograron su propósito. De lo que me cuentan, todo era paz y amor.
Pues no del todo. Ese era nuestro sueño, pero el parque se convirtió en un campo de batalla. La policía no podía ni vernos con decirle que más de una vez terminamos en manada encerrados en la estación de policía.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente. No.
Empezó una persecución terrible contra nosotros. Todo lo que empezó en el 69 hacia el 71 empezó su debacle. Sitio en el que nos encontrábamos, sitio al que nos caían. Eso fue tenaz y empezaron a corrernos y ahí todo cambió.
Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao y a la gente no gusta que...
Pero Jorgito, mire que a mí una de las cosas que más me llamó la atención del hipismo fue que esa vida sencilla que se propusieron lograron llevarla mucho más allá. Uno escuchaba que habían creado unas comunidades por Lijacá, San Agustín, hasta en la costa. Y estando allá, hacían su propia ropa y cultivaban sus propios alimentos. Mejor dicho, propendían por la autosuficiencia.
Así fue, Rosalvita. Muchos de nosotros recorrimos toda Latinoamérica a base de la solidaridad de otros hermanos hippies que nos encontramos en nuestros recorridos. Es que éramos una fraternidad. Nada más nos bastaba vernos las melenas para saber que hacíamos parte de lo mismo, de la revolución de la paz y el amor.
¿Y ahora dónde están todos? ¿Qué pasó con toda esa gente que creía tan fervientemente en la paz?
Pues mija, primero que todo, no cualquiera era hippie hace 40 años. No cualquiera estaba dispuesto a soportar los insultos, las agresiones y cambiar por completo el rumbo de su vida. Yo creo que por eso el sueño se desvaneció, porque ya llegaron los hijos y las responsabilidades.
Rosalvita, en eso último sí no estoy de acuerdo, porque el hipismo no ha acabado, nunca acabará. A muchos se les acabó la ropa de hippie, se les cayó el pelo, pero en el fondo del corazón conservamos los ideales.
Ay, me sorprenden todas las cosas que han sucedido en este lugar. Y miren ustedes, esas son historias que casi nadie conoce y sin embargo son de una importancia inmensa. Aquí se hablaba de paz, aquí se soñaba con un nuevo país y esas también son cosas que permanecen en el alma.
Así es, Eloisa. Nos conectamos con muchos jóvenes en el país, en el mundo, hippies ricos, hippies pobres, y comenzamos a compartir un deseo difícil de llevar a cabo, pero no por eso menos loable y digno. Cambiar el mundo, ese fue y será nuestro sueño.
¡Ay, ay! ¡Ahí está mi mamá! Rosalvita, Jorgito, ha sido todo un placer para mí conocerlos, pero sobre todo escucharlos y aprender. Voy a alcanzar a mi mamá antes de que nos volvamos a perder. ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Aquí estoy! ¡Chao, chao! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!
¡Ay, Rosalvita! ¡Qué bonito es poder compartir con las generaciones que nos preceden lo que aprendimos y tanto practicamos! Responder a un exceso de odio con un exceso de amor.
Así es, Jorgito. Por eso usted y yo seremos para siempre los hijos de las flores.
La patria está en peligro. El decoro de la patria está en peligro.
Este programa fue producido por la Corporación Memoria y Saber Popular en asocio con el Centro Día del Bosque y el Centro de Protección Social El Bosque Popular de la localidad de Engativá, como resultado de la beca de creación para franjas de radio ciudadanas. Ministerio de Cultura, todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.